COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos en este miércoles 23 de noviembre en el Ecuador de la semana laboral a mediodía COPE Extremadura, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, COPE, o sea, 103.6 de la FM, COPE Mérida, a través del 87.6 de la FM y el 1269 de la onda media COPE Badajoz, 91.6 de la FM, COPE Cáceres, y también a través de COPE Plasencia, Don Benito Villanueva, Campiña Sur, Almendralejo, Navalmoral. Atención, porque se lo van a preguntar esta semana. ¿Qué escuchan? COPE, la cadena COPE, COPE Extremadura, mediodía COPE, COPE Badajoz, COPE Plasencia, COPE Mérida, COPE Cáceres. Díganlo, mediodía COPE Extremadura, que se lo van a preguntar. Esta semana sí le llaman los LGM, ¿eh? Hasta la una y media estaremos acompañándote también a través de cope.es y la app de COPE, y por supuesto con nuestras redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEExtremadura, y también en Facebook, facebook.com/COPEExtremadura. Lo primero es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Continúa la búsqueda del menor fugado del centro de acogida San Juan Bautista de Badajoz, y que se encuentra en busca y captura tras ser uno de los dos menores denunciados por presuntos abusos sexuales. Fabián Vázquez.
Y el consejero de Política Social se ha vuelto a referir a este asunto y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la sociedad extremeña y a los padres con hijos en estos centros. José María Vergeles dice que los menores en el centro están bien cuidados y además ha señalado que la Junta se reserva cualquier tipo de acción legal si alguna de las denuncias se demuestra que es falsa.
Aparatoso accidente en las carreteras de Extremadura.
El siniestro ha consistido en una salida de vía de un camión cargado con animales en la regional 101, cerca de la localidad de Valverde del Burguillos, en la provincia de Badajoz. En el siniestro, por suerte, el conductor del camión, de 37 años, tan solo ha resultado herido menos grave, con luxación de hombro, y ha sido trasladado al hospital de Zafra, pero algunos de los animales que transportaba han muerto en el accidente.
Foro Emprende da cita a 750 empresarios en el Palacio de Congresos de Mérida.
Bajo el lema "Un paso más para el éxito", se buscan intercambios comerciales entre empresas y emprendedores y facilitar nuevas oportunidades de negocio en el sector empresarial. También en Don Benito ha comenzado ya Foro FICON. Hasta mañana se dan cita 40 expositores del sector de la construcción, el mobiliario, el medio ambiente y las energías renovables.
A las 3 menos 10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, allí está Nuria Ortega. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno Nuria, ¿cómo va la mañana para el 112?
Bueno, pues la mañana está siendo, la verdad, que movidita en tema sanitario, pero el único incidente relevante que hemos tenido es el que habéis comentado, de la salida de vía del camión.
La salida de vía en las carreteras extremeñas, cerca de Valverde de Burguillos, que por suerte ha acabado con un herido, pero que hay animales muertos, según el parte del 112.
Sí, transportaba cerdos y como consecuencia de la salida de vía, algunos han resultado muertos.
Vaya por Dios. Bueno, esperemos la pronta recuperación del herido. Nuria, mil gracias al 112, como siempre.
Venga, muchas gracias. Buenas tardes.
Y en cuanto al tiempo, hoy ha hecho frío y bastante en Extremadura, porque hemos amanecido entre los 0 y los 2 grados, que son temperaturas bastante frías, son invernales. Los termómetros, eso sí, se recuperan algo este mediodía y alcanzaremos en algunos puntos de la región los 16 de máxima.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Recuerda que el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena está celebrando la Semana Literaria del 36º Premio Felipe Trigo hasta el 26 de noviembre. Un premio literario cuyos galardones se van a conocer en el transcurso de la gala Trigo, homenaje a la mujer, el próximo día 25 de este mes. Felipe Trigo Sánchez fue un médico rural, era militar, nació en Villanueva de la Serena en el siglo XIX, sobre 1864, y además tiene una obra literaria con relatos cortos y novelas muy interesantes, son del erotismo y la mujer tienen especial protagonismo, de ahí que este año se llame Trigo, homenaje a la mujer, y este próximo 25 viernes se entreguen los premios. En esta semana en el que la mujer tiene especial relevancia. La delegación del gobierno, como es habitual, ha entregado hoy, esta mañana, los premios Menina, y allí ha estado en esta entrega de premios que reconocen la defensa de la mujer y la lucha contra la violencia de género. Ha estado nuestro compañero de COPE Badajoz, José Luis Lorido. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Pues sí, unos premios que se han entregado esta mañana en la sede de la delegación del gobierno de Extremadura, con amplia presencia de autoridades civiles y militares, y que ha sido sin duda pues un momento emotivo el que se ha vivido. Los premiados en esta ocasión han sido la presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres, el director del Instituto de Medicina Legal también de la provincia de Cáceres, la UFAM de la Policía Nacional perteneciente a la Comisaría Provincial de Badajoz, el EMUME de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz y por último también Ana Isabel Parra. Y fíjate, en el transcurso de este acto la delegada también ha anunciado, la delegada del gobierno, Cristina Herrera, ha anunciado que en estos momentos son 1.523 las mujeres que cuentan con protección en Extremadura ante la amenaza de sus parejas. Y un dato, desde que comenzara el siglo XXI, Paco, en Extremadura han fallecido 9 mujeres inocentes a mano de sus parejas. Una lacra que queremos que termine cuanto antes.
Tremendo esto de la violencia machista. Felicidades al trabajo de la delegación del gobierno y a los premiados con los premios Menina que ha entregado la delegación. José Luis, gracias.
Un abrazo a todos.
De Badajoz nos vamos a Cáceres, porque hoy también se ha presentado una campaña para los que desgraciadamente no tienen hogar, que promueve Cáritas. Incluso en esa campaña hay un flash mob. Yo no sé si Miriam Rodríguez ha estado bailando también. Hola Miriam, buenas tardes.
Yo he estado de espectadora, Paco.
Ah, bueno, no te has lanzado.
No, no me he lanzado porque no había practicado. Yo si no practico antes, no salgo ahí a hacer.
Vale. Tú eres más de Mannequin Challenge, ¿no? De estar quieta.
Sí.
Ah, vale. Cuéntanos.
En este caso de hoy, sí.
¿Qué ha presentado Cáritas?
Sí, bueno, Paco, pues este día 27 de noviembre, el próximo domingo, se celebra el Día de las Personas sin Hogar, bajo el lema Por Dignidad, Nadie Sin Hogar. Lo que se trataba de hacer con este flash mob es poner el acento en esas personas que no tienen hogar y en incidir en que toda persona, por el simple hecho de serlo, tiene dignidad, da igual que tenga un techo o que no lo tenga. De hecho, esta campaña se ha presentado hoy en el centro de vida que tiene Cáritas junto a la estación de Renfe. Allí, por allí, hasta fecha del 20 de noviembre y en este año, han pasado 298 personas sin hogar. Cada uno pasa el tiempo que necesita pues para encontrarse consigo mismo en este centro. La mayoría de las personas que pasan por él son hombres, entre los 40 y los 59 años, suelen ser españoles. En otros años ha habido repuntes de personas extranjeras, pero lo cierto es que ahora la mayoría son españoles. El 45% no tienen ningún ingreso, muchos tienen alguna discapacidad y algunos han tenido problemas con el alcohol, las drogas, otro tipo de adicciones como el juego. Es el caso, son vidas muy difíciles. Es el caso, por ejemplo, de uno de los de las personas que está ahora mismo en este centro vida. Él llegaba hace unos días, es Mariano López, que nos contaba así su historia personal muy dura, Paco.
Mi estancia la valoro muy bien porque me ayudan y es la primera vez que paso por un albergue. Aquí somos como familia, nos respetamos unos a otros, un respeto entre nosotros los compañeros y un respeto entre los voluntarios y nosotros.
Tremendo, ¿no? Un ejemplo.
Pues una campaña, Paco, que lo que trata es luchar contra la discriminación y el estigma que sufren estas personas. Que bueno, aquí en Cáceres tenemos este centro vida, pero hay mucha gente que está en la calle.
Bueno, pues gracias por transmitirnos evidentemente esta campaña que va a llevar a cabo Cáritas y sobre todo por contarnos con Mariano y con un testigo directo de lo que sufre una persona sin hogar. Miriam Rodríguez, gracias.
Adiós.
Volvemos a Badajoz, volvemos a recuperar, ya sabes que estamos en la Semana de la Mujer, todos luchando contra la violencia machista, y vamos a contarte de forma más detenida, y gracias a nuestra compañera Julia Sancho, un dispositivo camuflable, es una pulsera, para que las mujeres que sufren acoso o cualquier tipo de violencia machista, sea verbal o física, puedan estar identificadas. Es una pulsera, además, este dispositivo, que tiene autores es extremeño. Son extremeños los que han conseguido que este dispositivo se ponga en marcha. Julia Sancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. A mí me parece estupendo poder contar a nuestros oyentes de qué se trata este dispositivo, que ojalá encuentre financiación porque podría ayudar a miles y miles de víctimas de violencia machista. Es pequeñito, es un dispositivo, se puede colocar en la correa del reloj, también en la solapa, en cualquier complemento que llevemos encima. Mira, sabemos que hay otros sistemas de protección, pero la diferencia a favor de este dispositivo que hablamos es que este lo puedes llevar encima, no se ve, con lo que el sorpresivo momento de un ataque puedes pulsar el botón. Podremos avisar a la policía y otra figura, la del socorrista anónimo, que puede ser, por ejemplo, una vecina. Gregorio Mata es el fundador de la Asociación Alma, es el ideólogo de este dispositivo, que nos cuenta qué ocurre cuando la víctima aprieta el botón.
Le llega un aviso a los cuerpos de seguridad diciendo que está en peligro, y al móvil de su socorrista le llega también lo que es un aviso indicándole dónde se encuentra, indicándole que ha saltado la alerta. Entonces ella ya sabrá cómo tiene que actuar.
O sea que es doble aviso.
Exactamente. Hay uno más. Este socorrista anónimo, lo que es el dispositivo, le permitirá a la mujer solicitar la ayuda al socorrista, no ya en peligros, no dando un aviso de peligro, sino dándole pidiéndole una solicitud de apoyo. ¿En qué? Pues puede ser que a lo mejor la mujer ya no conviva con su agresor, pero este ha salido de la cárcel o ya se haya terminado un alejamiento y la mujer tenga miedo de llevar a los niños al colegio. Bueno, pues ella lo puede avisar a través del dispositivo a su socorrista para que le acompañe a llevar a los hijos al colegio.
Está bien, porque puedes elegir, Julia, como socorrista esa figura, que sea tu padre, a tu hermano o al vecino, como
claro,
tú me decías,
¿eh? Sobre todo quien tengas más cerca, Paco, porque aquí lo que se trata es de la inmediatez.
Claro. Oye, pues ojalá tenga salida este dispositivo.
Ojalá.
Y genial por contárselo a los extremeños. Julia, gracias.
Un abrazo, Paco.
En Mérida enfilan la recta final, valga la redundancia, de su festival de cine inédito. Y atención, porque mañana va a acabar por todo lo alto. Celia Lafuente, COPE Mérida, buenas tardes, ¿con quién estás?
Hola, Paco, pues mira, soy con Ángel Briz, director del Festival de Cine Inédito de Mérida, conocidísimo por esta casa. Y es que, aunque acabe mañana la sección oficial, nos queda mucho cine por ver esta semana. Te recuerdo que tienes una oportunidad para ver a las 7:30 de la tarde la película francesa Una Vida, y a las 9:30 nuevo estreno en este festival, la comedia Tony Herman, o sea, una comedia además divertidísima. Sección oficial que, como decimos, termina mañana. Ángel Briz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿con qué termina mañana?
Bueno, mañana terminó una película extremeña, muy extremeña. La vida personal de Rodrigo Rivas, su equipo, tanto técnico como artístico, va a estar aquí con nosotros. Van a estar 40 personas viviendo el Festival de Mérida. Tendremos una presentación por la noche, hablaremos de su película. En fin, un fin de fiesta.
Y para el sábado, colofón final con una estupenda gala de clausura, de la que seguro, Paco, te suena algo, esta gala de cine que vamos a tener el sábado.
Sí, algo más.
Y además, cine de terror, una maratoniana noche de terror.
Sí, la gala tenemos a las 8 de la tarde, a las 10 de la noche La Ruta de la Leyenda, Una Noche en la Isla de los Espantos, con Isabel J. Castillo, y después cuatro películas de terror, y además todo ello pues con palomitas, con maquillaje, con muchas más cosas que le gustan a la gente joven, porque lo que queremos es que el festival llegue a los más jóvenes.
La gala, Paco, en el Centro Cultural Alcazaba, y las proyecciones de cine de terror igualmente en el Centro Cultural Alcazaba. Y con este frío que hace, pues yo creo que no hay mejor plan que asistir al cine hoy, mañana, el sábado, toda la noche, calentitos en tu butaca con tus palomitas. Yo lo veo, ¿eh?
Yo también lo veo, y en la gala lo voy a ver porque tengo la suerte de presentarla, la gala del próximo sábado. Gracias, Celia, gracias, Ángel Briz. 19 minutos pasan de la una del mediodía, escuchas Mediodía COPE Extremadura.
¿Preparados, listos? ¡Black! En Wharton adelantamos la salida del Black Friday. Disfruta ya de toda la tecnología a precios de récord y llévate una tablet Samsung Galaxy Tab A de 9,7 pulgadas por solo 179 euros. Solo en el Black Friday de Wharton. Wharton, tecnología para todos.
Hoy en Mediodía COPE Extremadura abrimos nuestra agenda con Offerplan. Toma nota.
Pues venga, todos los miércoles tomamos nota con Ivonne Vallejo. Hola Ivonne, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Paco.
Cuéntanos, ¿qué tenemos para esta semana?
Te cuento, pues mira, voy a empezar barriendo para casa, ¿vale? Una oferta que consiste en una inscripción a un torneo de pádel, que es el primer Open de pádel que organiza Eloy.
Ah.
Entonces, la oferta consiste en la inscripción con un 22% de descuento. En vez de 18 euros, efectivamente, que cuesta la inscripción al torneo, que es del 1 al 4 de diciembre, pues te cuesta 14, ¿vale? Ah, incluye un regalo, que es un polo técnico, el regalo de seguro, más luego el sorteo, una comidita de clausura muy, muy divertida, en fin. Pues ya te digo, esta es la primera oferta que destaco.
Te ahorras unos euritos para apuntarte a este Open de Padel que organiza el diario hoy.
Efectivamente.
Más cositas.
Pues vamos a seguir con una obra de teatro que se llama Soñando Cervantes, que es este viernes, hoy es miércoles, me he liado. Y la oferta pues es de 15 euros que vale la entrada, pasa a 9,5.
Qué bien.
Sí, es una obra, bueno, pues sobre la figura de Cervantes, como sabes, ya termina justo este año el centenario y bueno, queremos destacar esta oferta también.
Hay que ir al teatro, sí señor. ¿Y la última?
La última, un spa privado en Mérida, donde estás tú, que me llamas de ahí, en el hotel Aldealba.
Sí.
La oferta consiste, bueno, tienes varias opciones. La más básica es por 27 euros una hora de spa allí en el spa que tiene el hotel para dos personas con una botella de cava, un spa además privado. Durante esa hora vas a estar solo tú y tu pareja, ¿vale?
27 euros,
efectivamente. Ya luego tienes opción de masaje, opción de cena. Tienes varias opciones que la puedes ver ahí en la web nuestra.
Vamos con el destacado de la semana.
El destacado.
Destacado de la semana.
¿Cuál has elegido, Ivonne?
Pues he destacado una sección que llamamos Prepara la Navidad. Una sección que tiene Offerplan, pues eso, como su propia palabra indica, pues ya pensando las fechas que llegan, un montón de ofertas distintas, tanto de productos gastronómicos como de, bueno, decorativos, regalitos, en fin, un montón de productos a muy buen precio, buenas ideas, y invito a la gente a entrar para que se inspire.
Prepara la Navidad, como siempre en la web, ¿no?
Eso es, offerplan.hoy.es.
Hasta la semana que viene.
Vale, chao.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Como todos los miércoles, y gracias a la obra social y a la Fundación de Caja Badajoz, podemos descubrir y compartir contigo, oyente de la cadena COPE en toda Extremadura, proyectos que se están llevando a cabo, que son muy interesantes, que tienen un capital humano volcado con situaciones evidentemente de riesgo. Hoy te vamos a presentar el llamado Laboratorio Social Badajoz. Bueno, no se llama así concretamente, ahora nos va a explicar el director de la Fundación Maimona, Alejandro Hernández Reiner. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido y gracias, ¿eh?
Muchas gracias por acogerme.
Por poder explicar este tipo de proyectos que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque muchas veces pasan desapercibidos y, oye, hay que abrirles hueco también en los medios regionales para que los extremeños sepan qué se está trabajando. Realmente se llama, me gustaría que lo explicaras, Alejandro, como me lo estaba explicando, Laboratorio Social Basarnal.
Sí, es el nombre que le dimos al principio al proyecto porque habla del monte que hay al otro lado del río, siempre entendiendo que para Badajoz el otro lado del río es la margen derecha. Uh-huh. Como se va a trabajar sobre todo en la margen derecha, le dimos ese nombre emblemático.
¿Es un proyecto o un proceso, no sé cuál sería la palabra más adecuada para esta intervención, que denomináis de innovación social?
Sí, señor. Innovación y emprendimiento social.
Esto pretende trabajar con gente joven que generen grupos y que sean los verdaderos motores y desarrolladores de esa zona de Badajoz.
Nosotros creemos mucho en las personas y creemos que el potencial es inmenso y muchas veces las circunstancias complican ese potencial. Entonces, en este caso, lo que estamos intentando es poner en marcha equipos mixtos de gente de los barrios al norte de la vía con otros jóvenes que están ahora mismo viviendo en la residencia universitaria Caja Badajoz para que desarrollen conjuntamente ideas, para que materialicen prototipos, proyectos en los que se piense tanto en su propio futuro personal como en las implicaciones sociales de esas acciones.
Todo dentro del margen de edad que habéis marcado, de 16 a 30 años.
Sí, pensamos que una de las ventajas que tiene la gente joven, aparte de la energía y de la capacidad de entenderse, es que tienen mucho tiempo para ir aprendiendo y equivocarse, incluso en algunos momentos, que es una fuente de aprendizaje complementaria igual de válida. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho ha sido apostar por metodologías que veníamos validando desde hacía varios años a través de proyectos europeos, que hemos aplicado con colectivos muy distintos, de todos los rangos de edad, de todas las condiciones sociales, y que en este caso parecía una forma idónea de hacer las cosas.
Está muy interesante, porque además me gustan mucho los términos, Alejandro, en los que te refieres para dirigirte al trabajo que van a realizar o que están realizando los jóvenes. Hablas de su energía, ¿no? De lo interesante que es la energía que cada joven desprende para que aporte a este proyecto y sea al final a una realidad. Sí. Pero, ¿se aportan proyectos o cuestiones concretas a realizar en esta zona?
Bueno, la originalidad de este planteamiento, que por eso se llama laboratorio social, y está basado en unas metodologías bastante testeadas desde hace ya una serie de años, llamados Living Labs, uh-huh, es que el proceso es un proceso emergente en el sentido de que se autoorganiza. Los objetivos no se fijan a priori, sino que se van componiendo sobre la base de las interacciones entre las personas que participan en él. Entonces, efectivamente, tu distinción al principio era buena. ¿Esto es un proceso o es un proyecto? Bueno, es las dos cosas. Es un proceso colectivo, es un proceso por el cual la gente adquiere una serie de competencias que son muy importantes en la vida, tanto profesional como social posterior, y que les permite, de alguna manera, empoderarse, adquirir una mayor capacidad de hacer, que a su vez repercute positivamente en sus entornos. En este caso hemos pensado que el entorno de la Vía Norte, por sus especiales características y su especial complejidad y potencialidad, era muy interesante. Estamos hablando de unas zonas con mayor juventud de Badajoz, y eso para nosotros es un capital humano excepcional.
Eso está bien que lo digas, ¿eh? ¿Con qué equipo cuenta? ¿Cuál es el equipo profesional que cuenta este proyecto para trabajar con estos jóvenes y con la energía y canalizar la energía de estos jóvenes?
Bueno, nosotros tenemos cierta ventaja en este asunto porque, como te digo, llevamos con estas metodologías trabajando 5 años de los 15 que lleva la Fundación Maimona de Experiencia. En este caso, además, nos hemos aliado con la obra social de Ibercaja y con la Fundación Caja Badajoz, porque creemos que siempre hemos pensado que en los proyectos es mejor ir acompañado. Entonces, aquí lo que contamos es con personal técnico propio y también con una serie de aportaciones de personas que creen en este tipo de metodologías, creen en el barrio y quieren que se hagan cosas ahí, porque hay mucho hecho y queremos capitalizar lo mucho que se ha hecho a lo largo de los años.
Lo que cualquiera que te está escuchando, Alejandro, diría, el interesado, ¿no? El interesado que quiere que este proyecto a través de vosotros se lleve a cabo en su zona y en su barrio porque cree también.
Bueno, porque lo conoce y porque realmente lo que está haciendo, claro, es también crearse un futuro y ayudar a crearlo a los demás. Entonces, a nosotros nos parece que es muy importante entender que en este tipo de dinámicas nosotros tenemos un papel más de facilitadores, uh-huh, de acompañantes, que de impartidores, de proveedores. Nosotros sencillamente lo que hacemos es beneficiarnos de esa capacidad que tienen las personas de colaborar para darles un poquito de método, para acompañarles en la creación de una serie de estructuras que son más operativas, que funcionan más suavemente y que permiten que además otra gente también confíe en ellos.
Alejandro, ¿cuál es el papel de la Fundación Caja Badajoz en este proyecto?
Bueno, fundamentalmente nos ha permitido enfocarlo de una manera original desde el principio, con esta idea de mezclar a jóvenes de distintos orígenes que tienen en este caso una preocupación común, aunque tengan quizás un grado educativo distinto, pero esencialmente son gente con una capacidad muy parecida. Eso ha sido una cosa que sinceramente nosotros no habíamos pensado, pero que nos ha parecido una gran aportación. Y luego, además, pues evidentemente esto de vez en cuando conlleva una serie de gastos mínimos,
claro,
y nos han ayudado a cofinanciar esos gastos.
Laboratorio Social Badajoz, Basarnal, en la margen derecha del Guadiana, que lleva a cabo la Fundación Maimona. Alejandro Hernández es su director y yo te agradezco de corazón que hayas compartido estos minutos con los oyentes de la cadena Copa.
Muchísimas gracias. Yo
seguiremos pendientes de las redes sociales porque sé que
sí. Y además lo que os pedimos es que, bueno, que la gente entienda que todavía estamos arrancando los grupos, que estamos encantados de que cualquiera de las personas que nos escuche, que tenga interés en este proyecto, se incorpore a él, porque es algo abierto completamente y completamente democrático.
Felicidades de corazón, Alejandro, que gracias. Sigáis así desde la Fundación, ¿eh?
Muchas gracias.
1:29 minutos. soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y el equipo de la Casa de la Cadena Cope. La verdad es que sé que tampoco es mucho tiempo, es media hora la que compartimos contigo para todos los extremeños este programa regional, pero se me hace cada vez más corto. Ya sabéis que si tenéis algo que proponer o algún asunto que queráis que tratemos los próximos días a través de redes sociales, en Twitter @copextremadura y en Facebook facebook.com/copextremadura. Nos vemos mañana. Venga, nos vemos mañana. Adiós. And finally, I'm